Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaquefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda a mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla, Rocío Hurtado, para invitarlos a este programa que esperamos que sea de su gran interés.
Bienvenidos a nuestro programa Camino hacia la Luz, en el que le presentamos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas de la última revelación de Dios a toda la humanidad, que es el Sagrado Corán. Comenzamos recitando la aleya 40 de la Sura, La Consulta.
وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ.
Una mala acción será retribuida con una pena igual, pero quien perdone y se reconcilie recibirá su recompensa de Alá. Él no ama a los impíos.
Si recuerdan, en el programa pasado explicamos sobre la defensa ante los invasores. En realidad, una persona creyente no tiene que optar por el silencio ante la opresión y, en el caso necesario, debe recibir ayuda de los demás para eliminar a los opresores e invasores. Esta ley especifica que el castigo por un delito no debe exceder el vínculo y, de acuerdo con la justicia, debe ser proporcional al hecho realizado. En otras palabras, uno puede vengarse de manera justa contra la transgresión de los derechos. Sin embargo, si la persona lo suficientemente poderosa como para tomar represalias decide mostrar misericordia y perdonar al culpable arrepentido, en lugar de delincuentes profesionales y no arrepentidos, a esa persona se le otorgará una mayor recompensa de Dios Todopoderoso, que no favorece a los malhechores.
Esta ley nos enseña, primero, el castigo debe ser proporcional al mal hecho y no debe exceder los límites. Segundo, el Islam llama a perdonar a la persona arrepentida, incluso si la persona perjudicada tiene derecho a tomar represalias, ya que el perdonador tiene una gran recompensa de Dios. Y tercero, el perdón en el marco de la Sharia islámica crea armonía y conduce a la reducción de los delitos y crímenes en la sociedad.
Ahora escucharán las aleyas 41 y 42 de la sura La Consulta.
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
Quienes tratados injustamente se defienden, no incurrirán en reproche. Solo incurren en él quienes son injustos con los hombres y se insolentan en la tierra injustamente. Estos tales tendrán un castigo doloroso.
La ley 41 significa decir que el vengador, después de una justa represalia contra el culpable, no será castigado ni reprochado por la comunidad por haberse vengado. En otras palabras, es un derecho legítimo castigar al malhechor. Pero, como se dijo anteriormente, si el malhechor se arrepiente y es perdonado, la persona agraviada será recompensada por Dios Todopoderoso en el más allá. Sin embargo, como dice la siguiente aleya, aquellos que maltratan a las personas y continúan haciendo travesuras en la sociedad deben ser procesados y castigados, mientras que en el más allá se reserva un terrible tormento para esas personas malvadas.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, una persona oprimida tiene derecho a buscar ayuda de otros para alcanzar su derecho. Segundo, la transgresión de los derechos del pueblo es un mal social que no debe quedar impune. Y tercero, hay que revelar aquellos delitos y crímenes que pisotean los veredictos divinos y los reglamentos sociales y conllevan la corrupción y destrucción en la sociedad y reprochan a sus autores.
La siguiente aleya que escucharán es la 43 de la sura La Consulta.
Quien es paciente y perdona, eso sí, que es dar muestras de resolución.
Esta aleya nuevamente se refiere al tema de la clemencia y significa decir que el agraviado, que es paciente y perdona al oponente, posee determinación y excelencia, ya que requiere un alma fuerte y segura para soportar las dificultades y mantenerse firme en los esfuerzos para lograr los altos objetivos. Tales fueron los profetas y los imames, tan fuertes y perseverantes que podían soportar los errores que la gente les había hecho, pero nunca intentaron vengarse de sus enemigos a menos que Dios Todopoderoso les ordenara hacer la guerra contra los incrédulos en aras de la mejora de la sociedad.
De esta ley aprendemos que, primero, el Sagrado Corán nos recomienda que perdonemos al tiempo que especifiquemos el derecho a castigar al infractor según las circunstancias. Segundo, la paciencia y el perdón se consideran valores elevados y piadosos. Y tercero, el Islam es el conjunto más amplio de creencias, como lo demuestra sus reconocimientos del derecho de los oprimidos a tomar represalias, al tiempo que hace hincapié en el principio del perdón.
Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Julia Palomino y el día de hoy les presento un capítulo más de la serie Recorridos por Irán, donde les damos a conocer los lugares más bellos y espectaculares de este vasto país. La metrópoli de Mashhad, Sita, a una distancia de unos 900 kilómetros de Teherán y con una población de más de 3 millones de habitantes. Es la segunda ciudad más poblada de Irán después de la capital. Mashhad es una de las urbes turísticas más importantes de Irán y una de las ciudades santas del mundo islámico. La metrópoli cuenta con muchas atracciones turísticas en los campos de religión, cultura, historia, naturaleza, ocio, medicina y deportes. Mashhad fue la capital de Irán durante la dinastía Afsharid y es la segunda ciudad más grande de Irán después de Teherán. La metrópoli de Mashhad siempre ha sido considerada en diferentes periodos históricos debido a su ideal ubicación geográfica, así como a la presencia de grandes celebridades. Esta ciudad ha sido durante mucho tiempo la tierra de grandes personajes y celebridades como Hakim Ferdusi, Sheikh Wahai, Sheikh Tusi, Nizam ol-Mulk y Ghazali. Y a lo largo de la historia ha sido el lugar de encuentro de varios pensamientos e ideas y de diferentes escuelas y grupos culturales. La urbe de Mashhad, gracias al santuario del Hazrat Ali ibn Musa al-Reza, la paz de Dios sea con él, constituye el epicentro de atención de millones de personas de todo el mundo que aman al profeta del Islam y a su sagrada familia. Este santuario recibe anualmente a más de 27 millones de peregrinos procedentes de todos los rincones de Irán y 2 millones de peregrinos extranjeros. Mashhad ocupa el segundo lugar en el país en términos de industria y economía, por lo que es el segundo centro de producción de automóviles y uno de los principales centros de producción de cuero. Esta capital espiritual de Irán, además del santuario del Imam Reza, que es prioritario para los viajeros a la hora de visitar esta ciudad, cuenta con atracciones únicas como la tumba Ferdusi, la mezquita Gohar Shad, los museos de Astan Guds Razavi y la tumba de Nader, que han convertido a esta ciudad en una de las zonas modelo del turismo presente en el país. Asimismo, otra de las atracciones turísticas de esta metrópoli es la existencia de numerosos y variados mercados. Mientras que entre las atracciones turísticas de esta atractiva ciudad, desde el punto de vista del ocio, podemos mencionar las áreas de veraneo que la circundan, como Chandis, Torkabet, Kusangi, el parque forestal de Baliabad, el parque Melat y la cascada de Ahlamd.
Aunque la ciudad de Mashhad es una de las más ricas de Irán en términos de monumentos históricos y atracciones turísticas, el sagrado santuario del Hazrat Ali ibn Musa al-Reza, nieto puro del profeta, la paz de Dios sea con ellos, y el octavo imán de los chiíes del mundo, es el monumento histórico más valioso de toda la urbe, en el que a lo largo de la historia han trabajado los mejores artesanos de todas las épocas. La cúpula dorada, las hermosas coronas de flores, los espejos y los azulejos de este santuario sagrado revisten tal belleza que los impetuosos y premiosos peregrinos que han visitado el santuario del Imam Reza y han entrado en contacto con el misterio y la mística de Dios se sienten maravillados con las ideas y las manos de los artistas creadores de tanta beldad. En línea con el programa de hoy, mientras les proporcionamos una breve descripción sobre el Imam Reza, les daremos a conocer este lugar sagrado. El Hazrat Reza nació el 11 de Sigadeh del año 148 de la Égira Lunar, en la ciudad de Medina, cerca del santuario de su antepasado, el Hazrat Muhammad, en la casa del Imam Musa Qasem. El Imam Reza dedicó 35 años de su bendita vida a preservar la bandera del monoteísmo y el derecho a servir a su noble padre, el Imam Musa Qasem, y después del martirio de su noble padre, asumió el liderazgo de los musulmanes y guió al pueblo. El Hazrat Reza dedicó su imamato a difundir la religión del Islam y preservar sus pilares, además de prestar una gran atención a la difusión de los valores religiosos. 10 años del imamato del Hazrat Reza coincidieron con el reinado de Harun al-Rashid, el califa abasí. La segunda década de su imamato coincidió con los reinados de Amin y Mamú, hijos de Harun. El Imam Reza, a pesar de pasar por muchos altibajos como en cualquier otro periodo, cumplió muy bien su deber con la sociedad. Los gobernantes abasíes que llegaron al poder por la fuerza no pensaban en los intereses de los musulmanes ni en acatar las órdenes del Sagrado Corán y las tradiciones del mensajero de Dios, sino que más bien, al mismo tiempo que fingían ser religiosos y engañaban a la gente, daban rienda suelta a su gobierno y política despóticos. Mamun, para preservar su poder y controlar el liderazgo de los musulmanes, invitó al Imam Reza a viajar desde Medina hasta Merv para que, en apariencia, aceptase su liderazgo. Estas nuevas circunstancias le brindaron al Imam Reza una oportunidad de oro para familiarizar a la gente con los problemas religiosos y los peligros que acechan al Islam y a los musulmanes. Esto desencadenó la incomparable popularidad del Imam Reza entre la gente y el creciente amor de los musulmanes por su líder. La popularidad y el éxito del nieto del santo profeta del Islam, que de hecho fue una victoria para el Islam, no fueron del agrado del gobierno abasí, especialmente de Mamun, que estaba enojado y atemorizado a un mismo tiempo. Tanto así que, por celos y miedo, decidió matar al hijo del mensajero de Dios. Y finalmente llevó a cabo su malvado plan a finales del año 202 de la Égira Lunar. Este hecho sumió en llanto al mundo del Islam. El cuerpo puro del Imam Reza fue enterrado en un jardín después de su martirio. A partir de ese día, este lugar sagrado se convirtió en un santuario para los amantes de la familia del profeta. En este lugar, gracias a la existencia de este santuario sagrado, se erigió una ciudad que se llamó Mashhad, es decir, lugar de martirio. Cada año, millones de peregrinos viajan a Mashhad por diversos medios, avión, tren, autobús o autos privados, para visitar el santuario del Imam Reza y disfrutar de la infinita misericordia divina. Antes de adentrarse en la ciudad de Mashhad, el resplandor que desprende la cúpula dorada de este sagrado santuario es lo primero que llama la atención de los recién llegados, a los que también les asoman a sus ojos lágrimas de gozo. La cúpula del Imam Reza, que está hecha de ladrillo y cubierta con tabletas de cobre con una capa dorada, constituye un ejemplo claro del buen gusto, así como de la imaginación y la experimentación de los artistas y arquitectos iraníes. Custodiando esta cúpula dorada, Hay dos minaretes cubiertos de oro que también llaman la atención de todos los visitantes. Conforme a los preceptos del arte y la arquitectura islámica iraní, los minaretes se construyen normalmente a ambos lados de la cúpula y además de ser el lugar desde el cual se llama a la oración, hacen las veces de pilares. No obstante, los minaretes dorados del Sagrado Santuario del Imam Reza son una excepción a esta regla. Pese a que ambos minaretes se han erigido custodiando la cúpula, los separan de ella diferentes distancias y, por tanto, no suponen un soporte. En el seno de la cúpula dorada se halla la sagrada tumba del Imam Reza, y en la misma, artistas de gran talento han dado rienda suelta a su vena artística para crear las hermosas y gloriosas obras que se pueden observar allí. El santuario del Imam Reza cuenta con cuatro pórticos cuyas exquisitas y preciosas puertas conducen al exterior del recinto. La elaboración de puertas es uno de los ejemplos del arte iraní, aunque en muchas obras también se han empleado con gran delicadeza la madera. De igual modo, los pórticos están rodeados por numerosas habitaciones. Además, están conectados entre sí por pasillos y, por tanto, el área que comprende el santuario ha aumentado. Cada uno de los pórticos que circundan el santuario pertenece a un periodo concreto, y entre todos, el que goza de mayor fama es el llamado Dar as-Sijadeh, que se halla situado en la zona occidental del recinto. Este pórtico es uno de los más lujosos de todo el Sagrado Santuario y uno de los recuerdos de Goharshad Hatun, esposa de Shahrut Mirza, y data del año 1418 después de Cristo. Las paredes del complejo están revestidas de mármol blanco, siguiendo las órdenes de Goharshad, mientras que la parte superior está adornada con frases realizadas en escritura nastaliq. Sobre estas inscripciones hay un trabajo de yesería con espejos, haciendo que la belleza de este pórtico no tenga parangón. En el noreste de este pórtico hay una ventana plateada desde donde se puede ver la tumba del Imam Reza. El pórtico Dar as-Sijadeh es de hecho una muestra de las artes arquitectónicas decorativas. Dar al-Hifaz, Dar al-Sa'adah, Dar as-Sijafa y Dar ash-Shukr son los otros pórticos del santuario del Imam Reza, todos ellos en términos de arquitectura, decoración, caligrafía, pintura, trabajo en espejos, escritura, orfebrería y otras artes, se consideran muestras de bellas artes de la era islámica en Irán. Aparte de los pórticos y las habitaciones, el santuario cuenta con varios patios que acogen a un gran número de peregrinos. Los patios más famosos del santuario del Imam Reza son el patio Goharshad, el patio Azadi, el patio de la Revolución, el patio de la República Islámica, el patio Razavi y Ghots. Todos ellos son sumamente espectaculares y hermosos en los que a arte y decoración se refiere. Queridos amigos, la tumba del Imam Reza es el lugar sagrado más importante de los musulmanes en Irán y una de las compilaciones religiosas más magníficas y hermosas del mundo islámico. Este complejo incluye alrededor de 25 edificios importantes que se han ido construyendo a lo largo de cientos de años, y cada uno de ellos representa la gloria y el elevado nivel del arte arquitectónico de su tiempo. Sheikh Bahá'í, Sheikh Tabarsi y Sheikh Jorre Amelí se hallan enterrados en las cercanías de este santuario sagrado. Amigos, ha finalizado el tiempo de este programa. Les invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión para que conozcan más sobre este sagrado lugar. Hasta entonces, adiós.
Recuento.
Se cumplió un año de la caótica retirada de las tropas de Estados Unidos de suelo afgano, que dejó decenas de muertos y numerosos exiliados. El Talibán reinstauró su Emirato Islámico. Ahora la nación evidencia disminución de la ayuda internacional que representaba 70% del presupuesto del gobierno afgano antes de la llegada de los talibanes. Estados Unidos decidió congelar unos 7 mil millones de dólares en activos que el Banco Central afgano tenía en la sucursal de la Reserva Federal de Nueva York. Más del 40% de las reservas de divisas fuertes de Afganistán. Otros 2 mil millones de dólares se encuentran entre diferentes países. Hay crisis social, política y también económica. Las vulneraciones se extienden y amenaza la hambruna que afecta a más de la mitad del país. Hoy nos preguntamos, ¿de qué manera Afganistán puede superar la crisis generalizada? Ese es el resumen informativo de Hispan TV. ¿Qué ocurrió en los últimos 7 días? Titulares. Terror en México. Ola de violencia en el norte deja más de 10 muertos. Civiles han sido el objetivo de grupos armados. Irán presenta su propuesta final para las conversaciones destinadas a revivir el pacto nuclear. Semana de colores en las calles de Medellín, en Colombia. Silleteros participan en el emblemático desfile de flores. En varios estados del norte de México, esta semana se vivieron días de terror para los habitantes de todos esos lugares. Hubo balaceras, incendios de vehículos, ataques a comercios y también bloqueos de carreteras. El saldo, más de una decena de muertos.
Habitantes de 17 ciudades de 7 estados de México vivieron días de terror provocados por grupos criminales que incendiaron autos particulares y del servicio público. Atacaron comercios, bloquearon calles y avenidas de esas localidades. Solo en Ciudad Juárez, Chihuahua, murieron 11 civiles. En las ciudades guanajuatenses de Irapuato, Silao, San Francisco del Rincón y León, en las ciudades fronterizas de Mexicali, Tijuana, Rosarito y Tecate, ocurrieron los hechos más violentos. Pero en Ciudad Juárez, Estado de México, Michoacán y San Luis Potosí, hubo ataques a un cuartel de la policía, quema de patrullas y secuestro de uniformados. El gobierno mexicano asegura que esto no significa ingobernabilidad.
Ayer se llevó a cabo una detención de quienes participaron en Tijuana. Fueron detenidos en Sinaloa, entre Mochis y Culiacán. 2, 3 dirigentes y al parecer de los jefes. ¿Cuántos? 6. Y se va a continuar con las detenciones.
En la explicación de los hechos, el presidente López Obrador aseguró que no se puede hablar de una acción concertada entre los grupos delincuenciales para desatar la violencia, pero el secretario de la Defensa aseguró que se debe a que hay aciertos en la lucha contra la inseguridad y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Estas han sido importantes porque nos ha permitido precisamente pues atacar la parte operativa, la parte financiera, reducir la posibilidad de las organizaciones delictivas para actuar en contra de la sociedad, para evitar que sigan dañando.
Para la oposición en el Senado de la República, se deben hacer cambios urgentes en la estrategia de seguridad para que los criminales no actúen con impunidad.
Pues si tienes un presidente que se la vive diciendo a los delincuentes que son seres humanos y que a ellos no hay que más que darles abrazos, pues también envalentona a los delincuentes.
La violencia en 17 ciudades del país desató una condena generalizada, mientras que el presidente asegura que no se debe exagerar los hechos.
Irán respondió esta semana al texto de la Unión Europea destinado a revivir el acuerdo nuclear de 2015, luego que el canciller iraní pidiera a Estados Unidos más flexibilidad.
Irán reitera que su decisión es firmar el pacto. le ha recordado a la parte estadounidense que en todas las etapas de las negociaciones, Teherán ha demostrado flexibilidad en los temas que era posible. Sin embargo, afirmó que se deben respetar las líneas rojas de Irán.
Los próximos días son días importantes para el acuerdo nuclear, pero si Estados Unidos no muestra flexibilidad, no será el fin del mundo. Ellos hablan del plan B. Tenemos nuestro propio plan B. Queremos que este problema debe resolverse mediante negociaciones con una visión realista de todas las partes.
Un día después, el canciller de Irán, su jefe negociador y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Teherán se fueron al Parlamento para explicar a los diputados sobre los últimos desarrollos en cuanto a los diálogos. El jefe de la diplomacia, Hussein Amir Abdollahian, aseguró que la única vía para que los encuentros terminen en un acuerdo es que Irán pueda gozar de sus derechos.
Necesitamos asegurarnos de que se han respetado todas nuestras líneas rojas y que gozaremos de los beneficios del futuro acuerdo. Cuando lleguemos a este punto, abordamos los siguientes pasos.
Ahora abundan las especulaciones mediante sobre si meses de negociaciones en Viena tendrán o no un final feliz. Para el enviado de Rusia a los diálogos, todo depende de la decisión política que tome Estados Unidos.
Ha habido motivos para el optimismo antes, pero en ocasiones anteriores no se cumplieron las expectativas. Esta vez, más que nunca, tenemos una gran oportunidad de cruzar la línea de meta en las conversaciones de Viena. El resultado final depende de cómo reaccione Estados Unidos a las últimas sugerencias razonables iraníes.
La insistencia de Irán para unas garantías que hasta el momento Washington se ha resistido a ofrecer son declaraciones como estas por parte del exsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, que afirma que su país abandonará el pacto en 2024, cuando haya una nueva administración en la Casa Blanca. Teherán asegura que por incumplimiento de Estados Unidos, nunca pudo aprovechar de las ventajas del Plan Integral de Acción Conjunta, y que esta vez no permitirá que sus intereses nacionales sean afectados por las decisiones de Washington.
Esto es Recuento 24/7 por Hispan TV. Acá revisamos qué ocurrió a lo largo de esta última semana.
El candidato favorito para ganar las elecciones de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, asegura que la disputa electoral contra el presidente Jair Bolsonaro, aspirante a la reelección, es la confrontación de la democracia y el fascismo. Miles de personas han asistido al segundo acto de campaña electoral del expresidente. Ha estado en Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais. Lula ha hecho hincapié en que los comicios serán para sellar el compromiso de los brasileños con la democracia, con la paz, con la inclusión social, con la soberanía y la independencia. Lula además defendió la movilización contra la privatización de Petrobras y otras empresas. Continúan los crímenes de las fuerzas israelíes. El régimen de Tel Aviv asesinó a un palestino en medio de enfrentamientos en la ciudad de Nablus, en la Cisjordania ocupada. El joven de 18 años recibió varios disparos durante enfrentamientos con las fuerzas israelíes y más tarde murió en un hospital. Al menos 30 personas resultaron heridas producto de estos enfrentamientos. Los palestinos también han asistido a un funeral por Wassem Abu Khalifa, otro joven de 20 años que murió a causa de las heridas provocadas por disparos del ejército israelí durante choques cerca de Nablus. En Colombia soplan vientos de paz. Con un gobierno alternativo que definió la paz como una prioridad, sumado a la voluntad del Ejército de Liberación Nacional para retomar los diálogos suspendidos en 2018, se abre el camino para que el país ponga punto final a décadas de conflicto. El senador Iván Cepeda, que formó parte de la delegación que se entrevistó con la delegación de la guerrilla en Cuba, considera que Petro ha conseguido más avances para reiniciar el proceso de paz que su predecesor, el ultraderechista Iván Duque. El Ejército de Liberación Nacional afirmó incluso, mucho antes de la toma de posesión de Petro, su voluntad para volver a la mesa de diálogos. Esta semana la guerrilla demostró un gesto más, al librar a 6 militares que mantenían retenidos. La vicepresidenta de Venezuela denunció que el incendio ocurrido días atrás en un almacén de medicamentos fue provocado. Acusó al sector extremista, dice, de la oposición. Según Rodríguez, estos sectores buscan por otra vía lo que no han logrado con las medidas restrictivas aplicadas contra el país. Asegura que el incendio a la instalación buscaba afectar los cuidados de salud a la población y causar otros daños. El incendio ocurrió el lunes en el almacén de medicamentos del Instituto del Seguro Social en la localidad de Antímano, en Caracas. Recuento 24/7.
El tradicional desfile de las flores en Colombia en su edición 65 regresó para darle color a las calles de Medellín. En total fueron 520 silleteros que realizaron un recorrido de casi 2,5 kilómetros por las calles de la ciudad. Las famosas silletas, que corresponden a arreglos florales colocados en grandes marcos de madera, pueden llegar a pesar más de 100 kilos. El desfile anual de flores se remonta a 1957 y ahora se ha convertido en un evento preciado en el calendario cultural de Colombia. La alcaldía de Medellín asegura haber invertido más de 1,000 millones de pesos para volver a impulsar este programa. Más de 2 millones de personas asisten a esta gran celebración. Noticias destacadas, todas estas que también las consiguen en el portal de la casa, en hispantv.com. Revisamos otras. Primer titular fue noticia esta semana. Irán, Estados Unidos tiene el récord de golpes contra países independientes. La República Islámica de Irán dice que el gobierno de Estados Unidos tiene un largo historial de golpes e intervenciones contra países independientes y debe cambiar su política equivocada. Era esta una denuncia del portavoz del Ministerio Iraní de Asuntos Exteriores, Nasser Kanani, en un mensaje en su cuenta en Twitter. Ha recordado el golpe de Estado de 1953 en Irán, propiciado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, y ha afirmado que eso fue un claro ejemplo de esta oscura historia. Además, ha condenado la política equivocada, dice, y fallida de Washington hacia Irán, cuestionando que si el gobierno estadounidense corregiría su postura anti-iraní y respetaría los derechos legítimos de esta nación persa. Segundo titular, ya lo revisamos de inmediato, palestinos denuncian a Israel ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. El Centro Internacional de Justicia para los Palestinos ha presentado una demanda por crímenes de guerra contra el régimen de Israel ante la Corte Penal Internacional. Revisamos más detalles. La denuncia presentada gira en torno a la política prolongada y continua del régimen de Israel de privar ilegalmente a los civiles palestinos de sus propiedades, tanto para la construcción de sus asentamientos ilegales como el uso de circunstancias no justificadas por necesidad militar, todo ello lo informa el portal Middle East Aid. La denuncia pide al fiscal de la Corte Penal Internacional que incluya los casos de la confiscación de las propiedades palestinas que ha presentado y tiene la intención de presentar como parte de la investigación formal que se abrió el 3 de marzo de 2021 sobre crímenes de guerra cometidos por Israel en territorios palestinos. Hablamos ahora de América Latina. Esta semana fue noticia en México. Por fin, autoridades han informado sobre los 43 de Ayotzinapa. No están vivos. Allí la determinación. El gobierno mexicano declaró que no hay indicio alguno de que los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa sigan con vida casi 8 años después de su desaparición. Según el subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación de México, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes. Dice, no hay indicio alguno de que se encuentren con vida. El titular ha subrayado que en todas las evidencias se indica que los estudiantes fueron ultimados y desaparecidos en lo que ha denominado un crimen de Estado. Además, afirma que integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado están involucrados en la tragedia que se registró en 2014. Nos preguntamos esta semana en Recuento 24/7 de qué manera Afganistán puede superar la crisis generalizada. Hay tres opciones de respuesta. La primera, con la liberación de activos bloqueados en el exterior. Segunda opción, con la formación de un gobierno inclusivo. O tercera opción, con el cese total de la injerencia extranjera. ¿Usted qué opina?
Recuento 24/7. China expresa su oposición a los planes de Estados Unidos y Taiwán para nuevas conversaciones comerciales. Advierte de medidas firmes para defender la soberanía de su territorio. Y es que en momentos en que las tensiones están escalando entre Pekín y Washington por la cuestión de Taiwán, Estados Unidos y la isla acordaron esta semana iniciar la primera ronda de conversaciones comerciales bajo una nueva iniciativa económica a principios del otoño. El gigante asiático urge a Washington a abandonar sus medidas para enviar señales erróneas a las fuerzas independentistas taiwanesas. Le insta a no juzgar mal la situación y cometer errores repetidos, pues alertó que si pasa lo contrario, Pekín usará sus herramientas fuertes para salvaguardar su soberanía nacional e integridad territorial. Rusia alertó de una provocación mayor de Kiev contra la central nuclear de Zaporilla para culpar a Moscú de la catástrofe tecnológica. La Cancillería rusa a su vez pidió el fin de ataques deliberados ucranianos contra la central, la mayor de Europa, para impedir un desastre nuclear. Además, rechazó la propuesta del secretario general de la ONU esta semana de visita en Kiev para declarar una zona desmilitarizada en el recinto. Y es que, según Rusia, Kiev ha demostrado en reiteradas ocasiones que es capaz de organizar provocaciones y que es incapaz de controlar las formaciones nacionalistas. Por ello insisten que la propuesta de la desmilitarización alrededor de la central nuclear es inaceptable. Autoridades rusas insisten en que los expertos de la Agencia Internacional de Energía Atómica deben visitar la central nuclear para ver de cerca las actividades peligrosas de las autoridades ucranianas. Más de una veintena de personas murieron y varias resultaron heridas en un atentado con explosivos en una mezquita repleta de fieles en la capital de Afganistán, Kabul, según un nuevo balance divulgado el jueves por la policía. La explosión fue provocada por un terrorista suicida que se inmoló durante las oraciones de la tarde dentro de la mezquita, ubicada en el norte de Kabul. Los registros muestran que la mayoría de ataques similares sucedidos frecuentemente en Afganistán han sido autoría del grupo terrorista Daesh, que se ha convertido en la principal amenaza para la seguridad del país. Esta semana en Argentina, los trabajadores de distintos sindicatos se congregaron frente al Congreso de su país para pedir medidas contra los altos índices de inflación que están agudizando la pobreza. La marcha con la consigna Primero la Patria se produce en momentos en que el país ve la inflación disparándose hasta cifras récord. Tan solo en julio, la inflación llegó al 7,4% y quedó como el registro más elevado desde abril de 2002. Además, en el séptimo mes del año, la inflación interanual fue del 71%. Los manifestantes recuerdan al gobierno que la situación económica les está afectando más y piden al Ejecutivo de Alberto Fernández más protección. Fernández reconoció desde un acto en la provincia de Chaco el difícil panorama económico, pero asegura que la situación va mejorando. Recuento 24/7.
Más noticias. La campaña electoral en Brasil comenzó esta semana. Los dos principales candidatos a ocupar el Palacio de Planalto ya han realizado diferentes mítines políticos. Han arreciado en las diferentes acusaciones. Acá está el resumen.
A partir de la medianoche del martes comenzó la campaña electoral en Brasil. Hay 12 candidatos. Sin embargo, todas las miradas están puestas en el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y el actual mandatario Jair Bolsonaro. Para iniciar la carrera al Palacio del Planalto, ambos escogieron sitios con mucho simbolismo. Lula eligió una fábrica en el cinturón industrial de Sao Paulo, donde en la década de los 70 dio sus primeros pasos en el sindicalismo.
Yo le debo prácticamente lo que he vivido en la vida, lo que he aprendido en la política, hasta en las derrotas y en las victorias, a esta extraordinaria categoría llamada metalúrgica de ABC.
El candidato del Partido de los Trabajadores prometió reconstruir el país si es elegido. Afirmó que con él, Brasil recuperará el respeto que merece en el escenario internacional. Denunció a Bolsonaro como un presidente que difunde odio y lamentó su pobre gestión, sobre todo durante la pandemia de la COVID-19.
Él no creía en la medicina, creía en su mentira, porque si hay alguien que está poseído por el diablo, es Bolsonaro.
A su vez, Bolsonaro estuvo en Juiz de Fora, ciudad en la que fue atacado en 2018 cuando faltaba un mes para las elecciones que lo llevaron al poder.
No me puedo no se emocionar.
Es imposible no emocionarme al regresar a esta ciudad. El recuerdo que me llevo es de renacimiento y de que mi vida fue salvada por él, nuestro creador, para que yo, como presidente de la República, hiciera lo mejor para nuestra patria.
El mandatario volvió a catalogar las elecciones como una lucha del bien contra el mal y centró su discurso en la agenda conservadora, criticando las iniciativas progresistas de Lula.
Es que no quiero retroceso.
Este país no quiere retrocesos, no quiere la ideología de género en las escuelas, no quiere liberar las drogas. Este país respeta la vida desde su concepción y no quiere convertirse en aliado del comunismo en otros países.
Para sumar 4 años más como presidente de Brasil, Bolsonaro tiene de momento pocas posibilidades. Todas las encuestas sitúan a su rival Lula como candidato favorito, con un 45% de intención de voto frente al 30% de apoyo para el mandatario ultraderechista.
Un año después de la salida de Estados Unidos de Afganistán, los afganos exigen a Estados Unidos y países occidentales la devolución de los fondos nacionales para enfrentar la difícil situación de riesgo de hambruna y la pobreza generalizada. Naciones Unidas reitera que unos 20 millones de ciudadanos no han tenido acceso a alimentos. Más de 6 millones y la mitad de ellos, menores de 5 años, están actualmente en la forma más grave de desnutrición.
Estados Unidos invadió Afganistán en octubre de 2001 con el objetivo de combatir a los terroristas de Al-Qaeda. No obstante, tras 20 años de destrucción y muerte de decenas de miles de civiles, los estadounidenses y sus aliados abandonaron el país en agosto de 2021, tras alcanzar un acuerdo con los talibanes sin cumplir con la promesa que habían hecho.
Y empieza aquí, portavoz de la Casa Blanca. El presidente ha sentido durante mucho tiempo, como muchos estadounidenses y muchos líderes, que la guerra en Afganistán no se puede ganar militarmente. Es por eso que hemos apoyado las negociaciones y los debates diplomáticos y seguiremos participando en los que se avanza. Joe Biden, presidente de Estados Unidos.
Look, we're in that war for 20 years.
Mira, estuvimos en esa guerra durante 20 años. 20 años me reuní con el gobierno afgano, aquí en la Casa Blanca y en el Oval. Creo que tienen la capacidad de poder sostener el gobierno.
Así, el 15 de agosto de 2021, los talibanes tomaron las riendas del poder en el país centroasiático. Ahora, y tras un año de controlar la nación, los talibanes celebran frente a la antigua embajada de Estados Unidos en Kabul el primer aniversario de su toma de poder. El grupo considera como una victoria la salida del contingente y el fin de la ocupación de Washington y sus aliados.
Estoy muy feliz que nuestro país, Afganistán, haya sido liberado de la ocupación. Amir Khan Muttaqi, ministro interino de Relaciones Exteriores de Afganistán.
En Afganistán, donde estaban involucrados 50 países y según las palabras del presidente estadounidense Joe Biden, quien dijo que los gastos de una semana en Afganistán eran $1,000 millones, no pudieron lograr traer seguridad y paz. Le decimos al mundo que la estabilidad y la seguridad en Afganistán son beneficiosas para todo el mundo. La inestabilidad en Afganistán nunca es beneficiosa para el mundo.
No obstante, la salida irresponsable de las tropas extranjeras de Afganistán, la inseguridad y el bloqueo de miles de millones de fondos del pueblo afgano por Estados Unidos y Europa, sumados a la sequía y la crisis alimentaria, han agravado el sufrimiento de la nación afgana.
Robert Mardini, director general del Comité Internacional de la Cruz Roja.
La situación en Afganistán no es sostenible, así que si esperamos a ver a más personas pasando hambre, si esperamos a ser testigos de más sufrimiento, esta es una receta para el fracaso. Y según nuestra experiencia en la Cruz Roja, también es una receta para más conflictos.
Ramiz Alakbarov, representante de la ONU en Afganistán.
Afghanistan suffers from many problems.
Ha sido una situación difícil en Afganistán durante este tiempo. Casi 20 millones de personas no han tenido acceso a alimentos, más de 6 millones, y la mitad de ellas, menores de 5 años, están actualmente en la forma más grave de desnutrición.
La Casa Blanca ha bloqueado $9,000 millones del Banco Central Afgano en el extranjero. De esta cifra, 7,000 están en Estados Unidos y el resto en otros países, como Suiza, Alemania y los Emiratos Árabes Unidos. Todo esto mientras los afganos luchan para construir el país devastado por la guerra y contra el aumento de la pobreza, la desnutrición y la pérdida de esperanza. Los talibanes exigen que Washington devuelva todo el dinero.
Y es que este además es nuestro tema central, nuestro tema de análisis. También queremos conocer su opinión. Por ello nuestra encuesta va sobre esta, porque es una de las noticias de la semana. Hoy contrastamos qué opinan ustedes y qué opina el analista sobre este tema. La pregunta correspondiente de esta semana: ¿de qué manera Afganistán puede superar la crisis generalizada? Revisamos resultados, tres opciones de respuesta. Primera opción, con la liberación de activos bloqueados en el exterior, 23.5% de resultados. Segunda opción, con la formación de un gobierno inclusivo, 21%. O tercera opción, con el cese total de la injerencia extranjera, 55.5%. Una pregunta que ahora se la transmitimos a Firas Al-Charani, nos acompaña desde Valencia, en España. Firas, ¿de qué manera Afganistán puede superar esta crisis generalizada? Bienvenido.
La verdad, las tres cosas. Porque fundamentalmente tiene necesidad de liquidez de dinero, tiene dinero bastante bloqueado en el extranjero y concretamente en el Reino Unido, en Estados Unidos, que le vendría muy bien para mover la economía afgana. Y pueden pensar en formar un gobierno muchísimo más amplio, que no sea solo gobierno de los talibanes, teniendo en cuenta que hay una realidad étnica, religiosa distinta, no se puede solo gobernar ellos todo Afganistán, y con el peligro que existe hoy en día el Daesh, con fuerza en Afganistán, necesitan esta ayuda de otras etnias y de otras sectas religiosas en el país. Y la injerencia extranjera aún está presente desde Pakistán y fundamentalmente la CIA no deja de trabajar ahí. Necesitan el apoyo de Irán, fundamentalmente de China y Rusia, para empezar una estabilidad política y hay un crecimiento económico y pueden reestructurar el país de nuevo.
Firas, como siempre, muchas gracias. Es la opinión de los expertos. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero estas y otras informaciones las consigue en www.hispantv.com. Nuestro punto de encuentro, programas@hispantv.com. Será hasta la próxima. Buena jornada.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.